Tenemos de invitado a Julio Pérez y le damos la bienvenida y dejaremos que se presente él mismo. Adelante, Julio.
Hola, muy buenas. Yo soy Julio, vengo de Murcia, soy Team Lead en DocPlanner, que lo conoceréis igual por su portal Doctoralia en España.
Vale.
¿Me enrollo más o...?
No, 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 como tú quieras, es decir. Si quieres estarte aquí 10 minutos presentándote tú mismo.
No, 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 me gusta hacerlo.
A ver, ahí tenemos un tema calentito. Es un tema que no es nuevo, que lleva muchos años existiendo, pero creo que aún es algo que no se acaba de aplicar en todos los equipos y que no se ha decidido si es algo bueno o es algo malo, que sería el tema del pair programming, el mock programming. Creo que todos hemos oído hablar de él, ¿no? Supongo que tú has trabajado en pair programming como programador.
Sí, ¿no? Está un poco de moda, pero en realidad es bastante viejo y yo creo que lo hemos hecho todos, incluso ya no solo trabajando, sino también cuando estábamos estudiando y nos juntábamos para hacer alguna práctica con algún compañero, ¿no? Y nos poníamos ahí, ¿no? A pensar y a programar juntos, ¿no? Que eso es lo que, en el fondo eso es lo que es pair programming, ¿no? Luego lo podemos complicar todo lo que queramos, pero básicamente es eso, ¿no? Dos personas o más de dos, si es mock programming, pensando y programando juntas.
Pues de esto vamos a hablar hoy. No sé cuánta gente hay ahora mismo en el chat, pero bueno, me gustaría que la gente del chat participase, ¿vale? Nosotros vamos viendo lo que la gente va escribiendo. Sentiros libres de comentar, presentaros. Si queréis decir si os gusta el pair programming, si lo consideráis una pérdida de tiempo, si lo usáis, si no. Adelante, vosotros id comentando e iremos fijando aquí. ¿Veis aquí debajo de la pantalla, como ha hecho ahora Edu? Iremos fijando los comentarios que vayamos encontrando que nos dan fuego para la conversación y iremos charlando del tema. Buenas tardes, Geris. Y lo dicho, cualquier comentario que tengáis de vuestra experiencia relacionada con pairing, pair programming, mock programming, lo decís. Dejo que os presentéis un poquillo. Buenas, Ferran. Y empezamos al lío. Casi también la gente acaba de entrar. Me gusta siempre dar
Sí.
los 5 minutillos de rigor. Buenas.
Quiero darle las gracias al que, porque sé que me comentó Eduard que bueno, que me recomendó a alguno de vuestros desarrolladores. Entonces,
Ah.
pero no sé quién es. O sea.
Creo que fue David Bravos. Ahora a lo mejor meto la pata, ¿eh? Porque yo soy especialista. Mira, sí, David Bravos. ¿Crees que te recomendó porque te seguía en Twitter o algo así? No
Sí,
sé.
puede ser, puede ser, puede ser. Oye, muchas
Sí.
gracias, David.
Se ve que eres todo un influencer.
Espero que no. No me gusta nada el término ni la figura.
Vale. Yo, por calentar un poquillo el ambiente, ir añadiendo contexto y todo esto, me gustaría hablar de algo que a lo mejor soy demasiado pesado y a lo mejor lo comento demasiadas veces, pero me ha gustado mucho hacer la transición. Y es que, sí, ves, fue David. Es que nosotros, desde que fundamos la empresa en 2017, bueno, nosotros nos dedicamos a desarrollar software para terceros, ¿vale? Con el tiempo nos vamos especializando en cierto tipo de soluciones, pero somos una consultora de software, desarrollamos plataformas para nuestros clientes y desde que nacimos teníamos una cultura muy agile. Buenas, Carlos. Y siempre nos habíamos basado en Scrum, ¿vale? Podríamos decir que nuestra empresa era un poco una empresa religiosa de la Scrum, ¿no? Teníamos nuestros sprints de 2 semanas, con nuestros backlog refinements, la retrospectiva, las demos, todo. Y a principio del año pasado decidimos tirarlo todo abajo. Decidimos que realmente practicábamos muy bien el Scrum. Creo que yo al menos me siento muy orgulloso de todas las entregas de nuestros sprints, de cómo seguíamos el proceso, etc. Pero al final llegó un momento en que teníamos la sensación de que nos impedía un poco, nos daba demasiada, una estructura demasiado rígida. Y decidimos intentar apostar por una estructura más libre y pensamos, vale, Extreme Programming parece la cultura que más flexible es y que más se vincula directamente con los principios Agile, vamos a probar. Y tengo que decir que ha cambiado mucho la forma en la que interactuamos como equipo. Ahora tenemos mucha más libertad. Esto no significa que no tengamos objetivos ni todo esto, pero tengo la sensación de que somos más flexibles. No estamos todo el día corriendo para cerrar el sprint. Y esto nos ha permitido muchas veces tener más conversaciones internamente como equipo, tomar más decisiones en grupo, que parecería que con Scrum se puede, pero yo al menos tengo la sensación de que con esta presión de entregar la tarea que te has cogido en este sprint de 2 semanas para de aquí 2 semanas que quede perfecta para la demo, a veces te hace como cadena de producción. Te coge una mentalidad un poco de cadena de producción y te pilla como un hiperfoco del sprint, que no sé hasta qué punto es bueno. Y yo diría que desde que no lo hacemos, hemos mejorado mucho nuestras prácticas tipo pairing, mob programming, etc. Yo no sé qué tipo de metodología usáis, Julio, vosotros, o con qué tienes experiencia.
Bueno, yo tengo, mis primeras experiencias fueron con estilos de waterfall, desde métrica a la metodología de Telefónica, Marte. Yo tenía muy claro lo que no quería hacer, que era esa metodología, ¿no? Y poco a poco investigando, cuando empecé a llevar equipos, pues claro, quería algo diferente. Investigando di también, lo primero que di fue con un vídeo que hablaba de Agile y hablaba de Scrum. Me leí el libro de Scrum desde las trincheras, que es un enfoque mucho más práctico que lo que puede ser el Scrum de la guía, ¿no? Tan litúrgico. E intenté aplicar cosas, ¿no? Pero me di cuenta que no terminaba de encajar en nuestras necesidades. Nosotros en aquel momento éramos un equipo que teníamos varias aplicaciones al mismo tiempo, tanto de desarrollo como en mantenimiento, y aquello no encajaba, ¿no? Lo que tú comentas, ¿no? Toda esa disciplina de reuniones, de necesidades, ¿no? De gente que piensa y otros que programan, el ir siempre a la carrera. No. Y pues nada, llegó un momento que lo dejamos y seguimos en plan Agile, siguiendo los principios e intentando organizarnos a nuestra manera. Y poco a poco fuimos también usando prácticas técnicas sin saberlo, ¿no? Que eran de Stream Programming, hasta que de repente te das, pues sigues leyendo, sigues informándote y dices, ostras, pues espérate, que si es que resulta que todo lo que me gusta, incluidas las historias de usuario, es de Stream Programming, ¿no? Voy a saber más de esto, ¿no? Y cuando ya te lees el libro, joder, es como que dices, todo encaja, ¿no? O sea, si es que esto es la forma en la que yo entiendo el software, ¿no? Lo dice el propio libro, ¿no? El abrazar el cambio, ¿no? Y es todo, ¿no? Desde el abrazar el cambio a ese entorno colaborativo que tú comentabas, yo también no noto mucho, siempre lo buscamos mucho en mis equipos, ¿no? El empoderar a todo el mundo, que todo el mundo tenga voz y voto. Y siempre hemos seguido. Pero una cosa en mis equipos, siempre he dicho que yo nunca voy dando la turra a la gente en plan, mira, vamos a hacer Scrum porque Scrum dice esto, vamos a hacer esta reunión, vamos a hacer esto, otro, o no, o vamos a hacer Stream Programming porque Stream Programming dice esto, no. Siempre, los temas siempre han ido saliendo, oye, ¿qué os parece si trabajamos así, si hacemos esto? Sí, no. Vale, vamos a probar. Oye, esto ya no me gusta. Y así nos hemos ido montando en todos mis equipos. No, nunca más, no sé, lo veo un poco como decir, no vamos a hacer esto porque lo dice el libro, ¿no? Y es como, bueno, porque lo dice el libro, ¿no? Es un poco falacia, ¿no? Un poco ahí, yeah. Como argumento, no, nunca me ha gustado.
Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, a ver, sí. Entonces, más o menos, yo creo que hemos seguido un camino similar. A lo mejor tú has hecho un salto más rápido por Scrum.
Sí. Además, yo tengo que reconocer que le tengo un poco de... No a Scrum en sí, sino a toda esa industria de vendedores de Scrum que hay montada, ¿no? Y al final... Porque para mí lo importante no es hacer Scrum o hacer Stream Programming. Para mí lo importante es hacer un software que funciona, que resuelve el problema de los clientes, tener un equipo donde todos nos sentimos a gusto y motivados para trabajar, ¿no? Eso es lo importante. Me da igual, yo uso Stream Programming ahora porque es lo que más me gusta. Si mañana descubro otra cosa, no tendré ningún problema en hacer lo nuevo.
Sí, mira, aquí Janice pone un comentario que dice que Scrum mitiga muchos riesgos cuando empiezas, previene malas praxis y a la vez en un equipo que ya es maduro con Agile y con ADN en el ADN y con la colaboración en el centro, que llega a ser limitante Scrum. Entonces, bueno, yo lo he sentido así también.
Sí, pero también, o sea, es verdad que previene ciertas malas praxis, pero también te lleva a otras, ¿eh? O sea, Scrum, a poco que te dejes llevar, al final te envenenas con un PM diciendo lo que hay que hacer y unos desarrolladores obedeciendo al PM. Y Waterfall no es solo que el trabajo se divida en fases y que en cada fase haya un producto de salida y luego un producto de entrega, ¿no? Y sobre todo un montón de documentación, no. Waterfall también es un tipo de organización jerárquica donde tenemos unos roles muy bien definidos y unos hacen unas cosas y otros hacen otras. Y en concreto, unos son los que piensan y otros son los que ejecutan, ¿no? Eso también es Waterfall. Entonces hay que tener cuidado.
Waterfall en la toma de decisiones, ¿no sería?
Sí. O sea, el típico, ¿no? La típica sprint planning, que el PM viene, que te dice que eso es lo que hay que hacer, que están todas las historias de usuario escritas como si fueran especificaciones de requisitos, ¿no? Y que te los ponen, ¿no? Y te ponen a estimar y venga, ¿qué puedes hacer en estas 2 semanas? Todo esto, pues ahora venga.
Mira, aquí Kilian Martín opina que el pair programming, si es para allanar una curva de aprendizaje de alguien, sí que es útil. Y si no, desde su punto de vista, es una pérdida de tiempo.
Ahí, ahí, opinión fuerte.
Claro, opiniones fuertes en esta vida. A ver, un momentito, antes de seguir leyendo comentarios, nosotros hemos hecho un estudio de mercado. Hemos lanzado una encuesta en LinkedIn que decía: ¿con qué frecuencia utilizáis pair o mob programming? ¿Vale? Las opciones eran siempre que puedo, solo en casos específicos, nunca, no me dejan o son una pérdida de tiempo. El 71% de los usuarios dicen que solo en casos específicos. El 18% dicen que siempre que pueden. El 12% dicen que no les dejan. Y el 0% dice que es una pérdida de tiempo. Aquí supongo que Kilian entraría en solo en casos específicos para allanar una curva de aprendizaje, que me parece una muy buena razón para hacer pair programming.
Fíjate que yo ahí, o sea, a mí me encanta nuestro sector muchas veces, ¿no? Porque me parece que nos encanta decir que lo hacemos todo, ¿no? Oímos una palabra de moda, no, no, yo hago eso. Y luego te vas y a lo mejor no lo haces, ¿no? Y para mí, pair programming, o sea, yo diferencio mucho lo que es pair programming de lo que no, ¿no? Para mí, pair programming es lo que he dicho antes, dos personas pensando y trabajando juntas. Las dos participan de forma activa en la creación de código. Si uno es el que piensa, el que programa y además le está enseñando al otro, para mí eso no es pair programming, ¿no? Y claro, y yo, eso es una manera de dar formación, claro, porque el pair programming tiene otros beneficios, ¿no? No es solo crear código, ¿no? Tiene otros beneficios como esa formación, que es maravillosa, el compartir conocimiento, que no lo tenga solo una sola persona. Y eso es genial, pero si confundimos esos beneficios con el verdadero objetivo del pair programming, para mí no estamos haciendo pair programming. Claro, porque para formar a la gente, para compartir el conocimiento, hay otras herramientas y seguramente más efectivas que el programa. Entonces, es una opinión fuerte la que tiene. Yo también estoy de acuerdo que muchas veces se hace el programa y puede ser una pérdida de tiempo. También estoy de acuerdo. Que ese es otro tema.
Sí, evitar silos de conocimiento. Vale, vamos a ponerlo un poco en positivo. ¿Cuándo es bueno hacer pair programming? Porque está claro que hay veces que sí que es bueno, ¿no? El 0% ha dicho que es una pérdida de tiempo total. ¿Cuándo creeríamos que es bueno? Tú, Julio,
Claro.
en vuestro
Oye,
equipo, ¿hacéis pair programming?
luego hablamos, si quieres, de ese tanto por ciento que ha dicho que no le dejan, ¿eh? O sea,
Que no les de, esto es importante. Y
sí. Esa
lo quiero hablar, nos lo
es
apuntamos.
dura, esa es dura. Vale, pues mira, yo lo que veo es, ¿no? Al final una tarea, yo pinto dos ejes. Un eje es el valor, mucho o poco, y otro eje es lo complejo, ¿no? Muy complejo o poco complejo. No solo complejo porque la tarea en sí no tenga una complejidad intrínseca y sea complicado el problema de resolver, sino también porque a lo mejor pues, es la primera vez que lo haces, ¿no? Y la primera vez que haces algo va a ser más complejo, ¿no? Que cuando es algo que estás apto a hacerlo. Entonces, para mí, claro, cuando es algo que aporta mucho valor y que es muy complejo, tiene todo el sentido del mundo hacer pre-programming. Cuando es algo que aporta poco valor y además no es nada complejo, es algo rutinario, pues no tiene nada de sentido hacer pre-programming. Claro, esos son los extremos y es muy fácil decidirlo, ¿no? Y por ahí en medio, pues ya, no sé, eso ya pues depende mucho de cada equipo, de no sé, ¿eh? Porque luego hay personas que les gusta hacerlo y otros que no, ¿no? Y bueno,
Correcto.
hay que respetar a, no sé, o sea, a la gente, no puede, no sé, yo al menos yo nunca diría a una persona, no, esta persona no entra en mi equipo porque no quiere hacer pre-programming nunca, ¿no? Él, no sé. No soy, ahí en ese sentido no soy tan fanático, ¿no? Del pre-programming.
Yo estoy de acuerdo de que cuando, sobre todo cuando las tareas son complejas, creo que es útil hacer pair programming, porque siempre es más caro introducir un bug en producción que haber tardado un poco más desarrollando. Yo tengo esta mentalidad. Y después, también para hacer onboardings de la gente al equipo. Hacer pair programming con todos los miembros del equipo, yo creo que haciendo pair programming descubres mucho de la gente como programador.
Sí, bueno, una cosa que a mí me encanta es que a mí me gusta mucho que lo hagan, es porque así ven cómo funciona los programadores que ya llevan tiempo en la empresa, que tienen su entorno perfectamente montado, que se saben todos los atajos habidos y por haber, ¿no? Que eso, que lo vea todo el mundo y que se comparta eso, ¿no? Porque que a veces nos volvemos locos buscando aumentos de productividad y es tan sencillo como conocer bien nuestra herramienta, ¿no?
Sí, después otra cosa que yo creo que es importante es que ahora, sobre todo en la época en que estamos de trabajo en remoto, que los programadores esto de ir a la oficina ya da muchísima pereza, ¿no? Ya te obligan o vas ahí porque el viernes dan cervezas, todo esto. El pair programming también da una sensación de equipo y de proximidad y te permite. Al menos nosotros, por ejemplo, somos 100% remotos. Y, por ejemplo, estar en videollamada, estar charlando, estar mirando cómo uno trabaja, ir aportando tus ideas, da sensación de proximidad y da un toque humano de trabajo de programador. Que me imagino nuestra empresa sin hacer todas las reuniones que hacemos y sin estas sesiones de juntarnos todos a afrontar un reto, sería mucho más fría también. Por añadir un toque humano que yo nunca lo hago, este, pero mira, se me ha ocurrido y.
No, no, totalmente, ¿eh? Y también o sea, es verdad, ¿no? Ese toque humano es muy beneficioso estando en remoto, pero también como que en remoto a lo mejor cuesta un poco más, ¿no? Yo me acuerdo en presencial, pues era súper fácil, ¿no? No le mandabas un mensaje, te ibas directamente al tío, te ponías a su lado, oye, podemos ver esto, el tal, no sé qué, o sea, era mucho, yo creo que en presencial era más fácil entrar en pair programming y en remoto es más difícil, ¿no? Pero por eso mismo que es más difícil hay que buscarlo un poquito, ¿no? Hacer un poco de push ahí.
Nosotros hemos descubierto muchas herramientas de los IDEs, gracias a intentar hacer este tipo de sesiones de pair programming y todo esto, y está muy avanzado. Es decir, tú puedes estar programando múltiples personas en un solo IDE a tiempo real y funciona bastante bien, ¿eh?
Sí.
Ay, me ha gustado mucho el comentario de Alberto de que descubres a la gente como programador, que ese es el miedo de los que rechazan el pair programming. Vale.
Sea, muy buena. Otra cosa que me gusta mucho del preprogramming es que facilita mucho el refactoring, ¿no? Cuando tú estás tú solo, pues tú dices, pues este nombre que acabo de poner, pues yo no sé si es bueno o malo, pero bueno, pero yo lo voy a dejar y voy a seguir, ¿no? O sea, esas pequeñas decisiones que ya se quedan en el código casi para siempre, ¿no? Porque tú luego, al final, cuando te llega una pull request y es una pull request, da igual que sea grande o pequeña, ¿no? La gente, cuando lleva ya cinco comentarios en una pull request, ya se corta mucho de poner el sexto o el séptimo, ¿no? Y hay cosas pequeñas que hay mucha gente que se calla, ¿no? Sin embargo, estando en pre-programming es súper natural, ¿no? Pones un nombre y te dices, no, oye, pues pon mejor este, ¿no? Que creo que se adecua mejor, ¿no? A lo que estamos buscando. Y bueno, nombre y un montón de otros de refactoring pequeños, ¿no? De esas cosas que al final le dan mucha más calidad al código.
Sí. Vale. Vamos a enfocarlo ahora al revés, va un poquito más maligno. ¿Cuáles son las peores experiencias que te puede traer el pair programming? ¿Cuándo el pair programming funciona mal?
Yo me imagino, ¿no? Porque además está tan de moda en los procesos de selección hacer estos live coding, ¿no? Y realmente, o sea, es algo que te mete, pone en tensión, ¿eh? No es lo mismo tú estar tranquilamente programando, pues ya estás sabiendo, pues no me sé esto, bueno, pues se lo pregunto a ChatGPT o lo busco en Stack Overflow o lo que sea, ¿no? Que estar con una persona al lado, ¿no? Y mucho más si encima tú acabas de entrar en la empresa o el que está contigo es el senior o lo que sea, ¿no? Yo entiendo que puede haber momentos como mínimo incómodos, ¿no? De haciendo el programa.
Yo, por ejemplo, tengo que reconocer que yo mismo soy un poco repelente, soy un poco requisquilloso con el código y muchas veces tengo opiniones demasiado fuertes, ¿no? Entonces, a lo mejor me paso más rato de la cuenta, lo que decías antes, ¿no? Discutiendo un nombre de variable. Diciendo si esto se tendría que hacer con un if defensivo o no. Y todas estas cosas supongo que también entre que uno, ralentizan y dos, acaban agotando mentalmente, ¿no? A la persona que está haciendo, como decían, de driver, que es el que está en el teclado, escribiendo el código. Yo entiendo que puede ser agotador, ¿no? Si tienes a alguien que está a tu lado con una opinión demasiado fuerte. Creo que podría ser contraproducente porque hay veces que es mejor. Se tienen que saber hacer concesiones, ¿no? Supongo, es el juego.
Sí, pero lo hablábamos antes, ¿no? Así es como te conoces, ¿no? Y bueno, claro, y si nadie te si tienes opinión fuerte, si nadie te para los pies, pues puedes hacer que el otro realmente lo pase mal y que cuando se busquen parejas para hacer pre-programming, nadie quiera irse contigo, ¿no? Eso
Claro.
también es una señal, ¿no? Que te están mandando, ¿no?
Correcto.
O que nadie quiera discutir contigo, incluso, ¿no? Dicen, o sea, es que me dice a todo que sí, ¿no? Ya nadie discute conmigo, ¿no? Pues no sé, a lo mejor será por algo, ¿no?
Sí, o lo que también comentan varias personas en el chat, como Margarita, exponer tus debilidades como programador o exponer tus puntos fuertes porque a lo mejor eres introvertido y te da vergüenza. Todo esto supongo que a nivel psicológico también cuesta el hecho de tener ahí alguien de encima del hombro mirando lo que estás haciendo, ¿no? Sin la libertad de
Sí.
estar tú solo, que en realidad es mentira, porque tarde o temprano te van a revisar el código y lo vas a mergear con el código de todo el mundo. O sea, es como un ejercicio de transparencia a tiempo real, ¿no?
Lo peor que puede pasarte es que ese fallo llegue a producción y cause un problema y entonces sí que se vea y haya causado un problema de verdad, ¿no? Yo lo que siempre digo en mis equipos es que este trabajo es súper colaborativo, que no tenga ningún problema a decir esto no lo sé hacer o necesito ayuda, que para eso somos un equipo. No solamente para decir que hacemos Scrum o Stream Programming, no somos un equipo para ayudarnos unos a otros y ya está, ¿no? Y es lo que sé. Yo siempre lo digo, yo espero que si tienes un problema, que pidas ayuda. Lo que no espero es que te calles y estés todo un día entero sin hacer algo porque no sabías hacerlo y no te has atrevido a pedir ayuda.
Correcto. Evitar bloqueos, yo creo que es uno de los grandes beneficios. Evitar bloqueos. Además que yo creo que cuando nos bloqueamos, ¿no? Es cuando peor programamos porque normalmente mi experiencia programando código, y ahora ya estos días programo muchísimo menos código que antes, ¿eh? Pero es que el código, cuando lo estás haciendo bien y estás dando en el clavo con tu solución, es muy limpio, está muy bien estructurado, es muy elegante. Y de repente te bloqueas con algo, te estás sin hablar, empiezas a probar por aquí, probar por allá, haces 50 pruebas, no has hecho commit, no puedes hacer rever, y te acaban quedando de vez en cuando. Los peores Frankensteins que te acaban quedando de código son por lo que decías tú, ¿no? No haber levantado la vara y decir, oye, que aquí algo me chirría, necesito dos o cuatro ojos más por aquí para ver qué hacemos con esto. No tiene nada de malo, no tienes por qué saber hacerlo todo, ¿no?
No, no. O sea, si es que es natural, ¿no? Si subiéramos, o sea, claro, o sea, además, estos son, o sea, son prácticas para trabajar en equipo. Porque yo siempre digo, ojalá, digo, o sea, bueno, ojalá no, pero si yo fuera ese super programador que cada vez que escribe una línea de código está bien y que nunca se equivoca, no necesitaría hacer test, no necesitaría hacer programming, no, no necesitaría nada de esto, ¿no? Sería un hombre orquesta que yo haría, lo haría todo y lo haría todo bien a la primera y sería rico y tal, pero esto no existe, podrás ser un súper buen programador y a lo mejor pues ir por tu cuenta un poco, pero somos equipos para eso, ¿no? Hay que tenerlo muy claro, ¿no? Que ahí está, que estamos para ayudarnos. Y además que luego lo del... Es cierto, yo también me he visto reconocido en eso, cuando estás con un problema súper bloqueado, que no sabes sacar el algoritmo que te cubra todos los casos y tal, ya llega un punto que estás deseando terminar. Y efectivamente, ¿no? Y cuando ya dices, hostia, ya está, ya no voy a funcionar más, mira, ya estoy harto, ya está, ¿no? Commit para arriba y ya está, ¿no? Y que me digan algo en la pull request si quieren, y si no, nada. ¿No? Y bueno, y de hecho cruzan los dedos para que nadie te diga nada en la pull request, ¿no? Y claro, y esa no es la actitud, ¿no? No es la actitud ni de trabajo como profesional, pero ni de tampoco de ser un equipo, ¿no? Si te has bloqueado, levanta la mano y que te ayuden porque eso es trabajar en equipo.
Sí, aquí mira, Fran Iglesias ha hecho un comentario de lo de la inseguridad de hacer pair programming, que dice que es más un síntoma de cómo funciona el equipo que carecer de la seguridad psicológica. Claro, yo esto lo leo un poco como la cultura de la empresa, el comentario de Fran. Lo leo un poco, supongo que si un equipo premia mucho la cultura rockstar, ¿no? Que
O
existe mucho
sea, sí.
este es un máquina, ¿sabes? Y es el mejor porque programa muy rápido y no hace bugs y no sé qué.
Claro,
Y lo
y saca
refuerza.
las cosas él solo y sin ayuda. Claro, eso es muy peligroso, ¿no? Y Fran tiene mucha razón, ¿no? Pero también está el caso de gente, como lo que salía en la encuesta, ¿no? Gente a la que no le han dejado hacer el programa, ¿no?
Ya,
Gente que
perdón.
viene de entornos donde de verdad no había, no eran entornos, no eran equipos abiertos y que había esa seguridad, ¿no? Claro, cuando llegan a un equipo nuevos. Que sí la tenía, a lo mejor el equipo funciona perfectamente y es súper abierto y existe esa seguridad, ¿eh?, dentro del equipo. Pero la persona que entra en el equipo no la tiene, ¿no? Y hay que permitirle una adaptación y hay que ser comprensivo con él, ¿no? Y ayudarle.
Sí, mira, aquí cliente hace una pregunta, Julio. Dice, pero entonces, Julio, ¿tú forzarías el pre-programming en más casos que los que el mismo programador pide ayuda?
No, o sea, yo forzar. Si tú no quieres hacer pre-programming, yo hablaría contigo y diría, oye, pues, o sea, tendríamos conversaciones, pero tú decides si quieres hacer pre-programming o no. ¿Forzar? No. Yo te puedo forzar a hacer un test. Eso a lo mejor sí. Pero forzar a hacer pre-programming, no. Pero sí que me dejes hablar, que hablemos, ¿no? Que yo te diga que no pasa nada porque una persona se ponga contigo y que hagáis pre-programming y que te des cuenta de los beneficios que tiene y que me cuentes por qué no quieres hacerlo y hablamos de eso. O sea, al final tú me dices, mira, yo para este problema no necesito hacer pre-programming, vale. Si me dices, mira, yo pre-programming no voy a querer hacerlo nunca en tu equipo, vale también, pero bueno, no sé, a lo mejor el equipo, no sé, a ver, habría que ver, ¿no? Esa persona se está encajando en el equipo o no está encajando. Pero yo forzar.
Vale.
Está dinámico esto, ¿eh?
Sí, aquí hay mucho chat hoy. Se ha equivocado de palabra, Kilian. Dice que sería más positivo, que si crees que sería más positivo en más casos, que solo cuando alguien se encalla.
Sí, los casos que he dicho, ¿eh? Si son tareas de mucho valor y son tareas complejas, yo veo positivo que haya más de una persona trabajando juntos, ¿no? Al final, es importante entender esto que hemos comentado al principio, ¿no? De que en el software va a ser un cambio continuo y ese cambio continuo, nuestro código y nuestro equipo tienen que facilitarlo, ¿no? Y para eso necesitamos un buen código y el programming es una herramienta para hacer mejor código. Entonces, sí, o sea, yo lo promovería, sí, forzar, ¿no? O sea, yo promovería en estos casos, ¿eh? De mucha complejidad, mucho valor. No soy una persona que lo promueva para pasarte las 8 horas del día haciendo que programa.
Hay veces que quieres estar solo, tranquilamente.
Muchas, ¿verdad?
Los programadores son muy pesados a veces. Somos intensos. Vale, entonces pongo otra pregunta sobre la mesa. A ver qué sale. ¿Cuáles son los casos en los que creéis que siempre es útil hacer pair programming o mob
Siempre es útil, ¿no?
Siempre. Si es que los hay, si no, pues
Es
por
que
favor.
el siempre y el nunca
Casi, casi, casi siempre.
son malos, sí. Bueno, casi siempre eso, ¿no? Cosas con mucho valor que quieres que ese conocimiento lo tengan más de una persona y que quieres que más de una persona participe porque sabes que equivocarte ahí va a tener un alto coste. O que sabes que eso es un código muy importante, que va a haber que tocarlo más veces en el futuro, pues sí, pues pongamos, ¿no? A más de una persona desde el principio y intentar echarle cuanto más tiempo juntos, mejor.
Yo, por ejemplo, creo que siempre va bien para los onboardings.
Pero yo creo que un rato, o sea, yo, o sea, realmente tener a un tío, ¿no? Que está cobrando ahí no sé, ¿no? Sus 50.000 o lo que sea, ¿no? El tirarse una semana entera haciendo 8 horas de pre-programming con una persona para formarla, ¿no? Depende de lo que le esté formando, ¿no? No sé, no sé, yo creo que hay formas más efectivas de hacer ese onboarding, ¿no? No estoy diciendo que no haga pre-programming nunca durante el onboarding, ¿no? Tiene que
Sí.
haber sesiones de pre-programming, me parece estupendo. Pero el basar el onboarding en el pre-programming, yo creo que hay formas más efectivas.
Puede ser, pero a mí me gusta que cuando alguien entra en la empresa, que se esté haciendo pair programming un rato con cada miembro del equipo.
Ah, eso es genial, porque así se conocen, claro. No, sí,
Claro.
un rato con cada uno, claro, porque así los conocen, ¿no? Que a veces que eso, ¿no? En remoto nos cuesta, ¿no? A algunos nos hace falta un empujo, ¿no? A veces, ¿eh?
Es que
Para
está
conocer.
complicado el remoto. Sí, y a lo mejor te diría que pecamos un poco demasiado de nosotros, ¿eh? De que en vez de pair programming es como una presentación, ¿no? Del proyecto y de los servicios que hay, y así se hace que una cosa. Y la otra persona a lo mejor no se ensucia las manos haciendo de driver, pero me gusta mucho lo eficiente que es en cuanto a ir saltando persona a persona. También hacemos que si las reuniones de bienvenida, no sé qué, pero para mí esto es un caso en el que siempre es efectivo para la persona que entra y para los que ya están en el equipo conocerla, pasar un par de horillas ahí picando código juntos. Y después lo que decía Alex, lo que decía Alejandro Cáceres, a mí siempre me resulta efectivo al diseñar soluciones o al encontrar soluciones de las cosas. En la fase, no tanto de la programación en sí, sino en la fase del diseño y de la conceptualización. Ahí, no solo pair programming, sino ahí es donde para mí el mock programming tiene más sentido del mundo.
Sí, pensando juntos, sí. Pues nos ponemos con una pizarra, ¿no? Empezamos a pensar, a discutir alternativas y claro que sí.
Para
Claro
mí
que sí,
aquí
claro
sí
que
que
sí.
es crítico.
Pero
Que sí
ya,
que
y al principio, ¿eh? Cuando sabes que vas a pensar en una arquitectura, ¿no? Que luego vas a estar siguiendo, claro, que no la piense una sola persona y los demás tengan que seguirla, ¿no? Y como ha hecho la primera pull request, ahora todo el mundo aquí a aguantar todas estas decisiones, ¿no? ¿Eh? Sí, totalmente de acuerdo con eso.
Sí. Y después, bueno, aquí Alex lo que decía era que después para programar le gustaba ir solo y tal. Sí, yo creo que al final a todos también nos gusta estar solos al cargo de una feature, ¿no? Y ahora voy a hacer la feature esta de este dashboard aquí tope de chulo y lo voy a hacer yo. Pero de vez en cuando, por el camino, ir haciendo unas sesiones de pairing con alguien. Yo creo que
Eso
es muy
es.
positivo.
Eso es. Y sobre todo yo recomiendo hacer una al final.
Al
Antes
final.
de hacer la pull request, cógete a alguien y poneros a revisar bien ese código, hacer los refactoring que queráis hacer ahora los dos juntos. Echaos un rato ahí y ya que llegue la pull request, ¿no? Son esas pull requests que ya empiezan con una approval ya por defecto, ¿no? El que ha hecho un pre-programming contigo ya la tienes aprobada, ¿no?
Claro.
Claro, yo eso lo veo súper, súper, súper útil.
Y
Y
genera mucha.
ese es el mejor, para mí es de los mejores momentos, tanto al principio, como comentaba Alejandro, y al final.
Sí, y es que durante el camino también, porque es que,
Sí,
claro.
cuando hemos dicho, ¿no? Si te quedas bloqueado, si quieres, ostras, vale, sí, hemos dicho esto al principio, pero mira, ahora tengo dudas, ¿eh? Estoy pensando en esto y, ostras, tengo dudas, venga, voy a volver a llamarlo, vamos a volver a hablar.
Sí, ya te digo, para mí sobre todo, y es que sinceramente, para mí de programar, lo más complicado es conceptualizar. Porque nombres de función y nombres de variable más feos o más bonitos. Ifs, fors, while, switch. Todo esto lo sabemos hacer más o menos todos. Lo difícil es cómo generas toda esta abstracción. Y después hay otra cosa que yo creo que es bien complicada de la programación, que es que tu código sea óptimo. Óptimo significa, perdón, porque óptimo, claro. A nivel de estructuras de datos. Es decir,
Sí,
estás.
el algoritmo, ¿no? El que
El
es verdad que hay
algoritmo.
veces que dices tú, bueno, sí, tampoco, ¿no? Al final lo haces todo con un mapa o con lo que sea y es verdad, ¿no? Pero hay veces que tienes algoritmos difíciles y hay que pensarlo antes, ¿no? Y decidir la estructura de datos es clave.
Claro. En todos estos casos donde en la tarea hay más abstracción, para mí, siempre es bueno el pair programming y a más se parezca a mob programming, mejor. Mejor.
Sí, porque hay incluso veces, ¿no? Que también, ¿no? Con lo que comentabas del onboarding, ¿no? Pues a lo mejor quieres coger, o sea, si estamos tocando esto, venga, vamos a llamar a este, ¿no? Que lleva dos semanas en el equipo y que esté con nosotros, ¿no? Es verdad que a lo mejor aquí va a aportar menos, pero que se empape, ¿no? Y también, para esos casos también es bueno que vean, ¿no? Que vean esa seguridad que hay en el equipo, el, bueno, yo no sé esto y te lo estoy preguntando y tú me lo estás contando y me lo estás explicando y, no, y aquí no pasa nada y somos un equipo juntos.
Correcto. Sí, sí. Y de todo el mundo se aprende, y esto es una cosa que también has dicho, del plan, las manías, los vicios, las buenas prácticas de cada uno, es una cosa que también se aprende mucho programando en conjunto. Es decir, ves las cosas que la gente hace mal de vicio, ves lo bien que tiene configuradas ciertas herramientas, ciertas personas, y esto lo aprendes ahí. Porque lo que nosotros, por ejemplo, cuando hacíamos Scrum, lo que hacíamos es decir, vale, de vez en cuando que tal persona haga una formación sobre esta cosa que la domina muchísimo. Y llega un momento que si las personas van trabajando juntas durante el día, ya no hace falta que se haga esta formación porque se ha ido haciendo toda la combinatoria y ya todo el mundo se ha empapado de este conocimiento sin tener que hacer nada específico para ello. Yo creo que esto es una de las magias.
Sí, totalmente, sí. Es que al final eso, ¿no? Sois un equipo y vale, sí, todo el mundo lo puede saber de todo, pero lo que tampoco está bien es que solo una persona sepa de determinados temas, sobre todo si son importantes.
Sí, ¿no? Y esto siempre pasa un poco. Hagas las prácticas que hagas, esto siempre acaba pasando. Siempre hay el que se sabe toda la configuración de su proveedor de cloud a fondo y todo el mundo le tiene que ir a preguntar cuando hay algún problema, por si acaso.
Aunque sí, no quieras, como tú dices, porque luego hay gente que parece que quiere.
Sí, sí.
Pero aunque no quieras, pasa.
Claro. Y entonces, ¿qué casos creemos en los cuales, un poco como apuntaba Kilian, ¿no? ¿En qué casos no vale la pena hacer el programming? Casi nunca.
Yo sí, son cosas muy rutinarias, ¿no? Que todo el mundo sabe hacer, que te aportan, ¿no? O sea, yo, para mí es clave cuando es solo una persona, ¿no? La que está pensando, el otro está mirando, incluso a veces en sesión de mob programming puede ver, ¿no? Gente incluso se puede ir con el móvil o lo notas, ¿no? Que no está ahí, ¿no? Que no está en remoto. Parece que no, pero notas claramente cuando una persona no está. O sea, obviamente ahí el programming no te está aportando, estás cortándole la otra persona, le estás obligando a estar ahí, por lo que sea, porque si no está aportando, no necesitabas hacer programming. Entonces, yo creo que casos hay muchos, donde no hace falta hacer programming.
Sí, en tareas triviales.
Sí, tareas triviales o que yo no sé, yo creo que todo el día haciendo programming, yo no creo que... No sé, tendría que probarlo, pero yo creo que se me haría muy agotador, ¿eh? Llegaría el viernes ya con la lengua fuera.
Sí, sí, sí. Aparte, yo, por ejemplo, yo personalmente soy bastante solitario. Y a mí ya, bueno, por mi rol ahora como CEO, pues me estoy todo el día en reuniones. Yo disfruto mi horita y media tranquilamente de hacer mis tareas sin tener a nadie en videollamada ni nada. También te la disfrutas. Recarga pilas. Sí, sí. Vale. Entonces, ok. ¿Vamos a hablar de ese 0% o qué?
De los que no le dejan.
Del 12%, perdón.
Sí, 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 de los que no le dejan, ¿no? Igual que con los test pasa lo mismo, ¿no? Hay gente que dice, no, yo no hago test porque no me dejan, ¿no? O sea, siempre me explota un poco la cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo no te pueden dejar hacer bien tu trabajo? O sea,
correcto. Vamos a hablar de no me deja mi manager. Pablo Magaña aquí dice, yo lo he intentado alguna vez en varias empresas y la respuesta siempre ha sido muy parecida. Sacáis la mitad de trabajo. A ver, no es tan descabellado pensar esto. Te quiero decir, se tiene que coger, hacer la tarea A, si la hace una persona tardará X, si la hacen dos personas, está la percepción de que no tardará la mitad, por lo tanto se saca la mitad de trabajo.
Sí, claro, si el que cree que programar es un trabajo más físico que intelectual, pues puede llegar a esa conclusión fácil, ¿no? Pero no, no, pero programar es un trabajo puramente intelectual y es como intentar resolver un típico problema matemático en una pizarra, ¿no? Dos personas van a pensar mejor que una. Claro, si estamos hablando de un problema de resolver una ecuación de primer grado, pues sí, claro, dos personas ahí, pues una está mirando y la otra está resolviendo. No hacían falta dos personas y está perdiendo dos personas, pero cuando estamos hablando de problemas complejos y que las dos personas están colaborando activamente, ya no, porque claro, es que con esto de la velocidad, mucha gente dice, mucha gente toma la velocidad en plan cuando tú ya has puesto la tarea en don, ¿no? Eso no, o sea, si luego esa tarea te vuelve en forma de dos bugs, un cambio, o sea, esa es una velocidad falsa, ¿no? Que tú te has creído que iba muy rápido y no. Y además que es luego esa penalización que te mete el retrabajo que hay que hacer es súper fuerte, ¿no? Tienes que hacer cambios de contexto, el programador ya se pensaba que iba a empezar otra cosa, la ha empezado, ahora tiene que volver a lo que estaba, que ya no se acuerda. Los otros le están presionando con lo que ha empezado a hacer, o eso otro que ha empezado a hacer lo podría haber hecho otro, pero se lo cogió él. O sea, eso te monta un cacao a la hora de organizar. Yo siempre he dicho que organizar un equipo es muy fácil cuando el equipo técnicamente funciona bien.
Sí, cuando todo va perfecto es muy fácil ser manager.
Cuando técnicamente el equipo funciona bien, el manager lo único que tiene que asegurarse es de que el equipo entiende el propósito para este Q, ¿no? Un poco a medio largo plazo y qué tiene que hacer esa semana.
Exacto.
Y ya está. Ni Scrum ni Dan, o sea, sí que es mucho más sencillito que todo, ¿no? Claro, cuando hay problemas, cuando tienes problemas técnicos fuertes, cuando tienes problemas con personas que llevan los proyectos, ahí ya todo se complica muchísimo, ¿no? Y ahí tampoco el programming ayuda, pero no, no te vas a salvar de eso.
Sí. Sí. Claro, yo esto es lo que me encontraba un poco, ¿no? Con Scrum. Nosotros preparábamos los sprints y al final nuestro modelo de negocio incluso se basaba en las user stories entregadas por sprint. Entonces, nosotros preparábamos los sprints. Claro, ahí la gente cuando votaba, de cada persona, digamos que tenía más o menos una capacidad de producir story points por sprint, y cuando votaban como que la haría una persona, entre comillas. Entonces, llegaba un momento en que era como una carrera, ¿no? Y es lo que decimos de esta sensación de velocidad. Era una carrera, había 10 user stories, 10 personas, o combinaciones varias, ¿eh? Y venga, ¿hacia dónde? Aquí 2 semanas. Entonces, siempre había esta sensación de que no había tiempo de estar ayudando al otro y de discutir las cosas, porque estabas perdiendo tiempo de hacer tu tarea. Y como se tenía que acabar sí o sí a final del sprint, pues si no te acababa de convencer la implementación, pues la acababas igual. Quiero decir, intentabas que no hubiese ningún fallo, pero que la calidad del código había quedado así nasán. Ay, mira, no tengo tiempo. O me he equivocado con la migración de base de datos y he puesto un nombre mal a la tabla. Ay, bueno, el sprint que viene ya a ver si nos dejan poner un bug. Pero esta sensación de tenemos que ir rápido, pasando tareas a DON, que este es un concepto muy, muy clave, que la gente, después los productos y las empresas no facturan por tener muchas tareas en DON, facturan por tener productos de calidad en el mercado, ¿no? Y aportar valor. Pero después a la hora de producir parece que haya mucha tasquitis, ¿no? Tú mueves 15 tickets a DON, tú haces no sé cuántos story points al mes. Y yo creo que esta discrepancia es lo que lleva a estos conceptos, entre comillas, de falsa velocidad.
Claro. O incluso fomentas esa falsa velocidad, ¿no? Porque a lo mejor tú, eso, ¿no? Estás al final del sprint y dices, ostras, yo creo que esto no resuelve el problema. Pero, bueno, ¿no? Pues esto es lo que me han pedido, pues ya está, ¿no? Se va a acabar el sprint, pues yo lo termino y ya me dirán, sé que cambiará algo, ¿no? Y efectivamente,
ahora no lo voy a liar,
claro, haces esa historia de usuarios, esos 5 story points, y luego para el siguiente sprint tienes una nueva esperándote, que además es súper facilita, que tú ya lo habías previsto, ahí esperándote, ¿no? Y venga a sumar, ¿no? Y entras en una rueda que no es sana, ¿no?
Estoy de acuerdo. Por otro lado, también entiendo que depende del equipo a la que se ponen a hacer pre-programming, habrá una persona rascándose la nariz y la otra persona haciendo todo el curro. que supongo que de aquí también puede venir mucha parte del estigma.
Claro, pero entonces no es per programming.
Bueno, ya, bueno.
No, no,
Esto.
es que, pero es que muchas veces nos pasa, es que, no sé, ¿no? Es como si tú eres futbolista y dices, no, a mí me encanta tirar los penaltis a lo Panenka y me va súper bien, ¿no? Y dice, o sea, a ver, enséñamelo, ¿no? Y llega el tío y a la bola lo que hace es que le mete un chupinazo, lo mete el gol por toda la escuadra con los ojos cerrados y dice, mira, ves, gol. Y dice, no, pero eso no es un penalti a lo Panenka. Pues, no sé, yo lo llamo Panenka, ¿no? Y es gol, ¿no? A mí me va bien así, ¿no? Y dice, bueno, o sea, sí, está todo muy bien, pero no lo llames así.
No, pero a ver, tú tienes siempre el que está programando y el que navega, ¿no? ¿Qué dicen? El que lleva el que habla. Un
Sí,
navega.
o sea, hay varios formatos, ¿no? Está ese, ¿no? El driver, el que lleva el teclado y el otro, ¿no? Que se supone que es el que te tiene que decir lo que tienes que hacer, ¿no? Pero bueno, ese es un formato, ¿no? Luego está el otro, ¿no? El del ping-pong, ¿no? El uno hace un test, el otro lo programa, no sé. A mí, yo no
Claro.
soy súper fan de. Yo, formato, bueno, pues que la pareja elija el formato que quiere hacer, ¿no? A mí lo que me importa es que las dos personas colaboren activamente, ¿no?
Sí, pero tú imagínate que tienes un navegante conformista, ¿no? Que dice, vale, ahora tenemos que hacer la función que resuelve nuestro problema. Y el otro se pone a programar y le dice, muy bien, bravo, bravo. Y está mientras viciando LOL, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? Que puede. A veces también se tiene
Sí,
que.
o bueno, o incluso un driver, ¿no? Que dice, no, pues dime tú, ¿no? Dime qué
¿Qué
escribo.
escribo? Y va escribiendo ahí súper lento. Quiere decir que también puede ser que el equipo no encaje con una filosofía de pair programming.
Claro, ¿no? Sí, pero ya te digo, ¿eh? O sea, yo creo que eso no es culpa de la práctica, sino de cómo se, no, de la práctica en sí, sino de cómo se está haciendo, ¿no? Y yo, para eso, claro, para eso no hagas pair programming, ¿no? Tampoco lo llames pair programming, ¿no? Pero no lo hagas.
Claro. Que yo también, yo esto a veces lo he vivido con las partes del testing. No tanto con el pair programming, sino con el testing. De plan, entrar en un equipo y decir, no, no nos dejan hacer tests, ¿no? Y tú vas y dices, no, hombre, pero ¿por qué? No, porque no tenemos tiempo para hacer tests. Vas, lo luchas un poco, haces que el equipo realmente pueda hacer testing y todo esto. Y después dices, venga, vamos a hacer el primer test. Ah, pues me voy a leer a ver cómo funciona esto del TDD.
Claro.
A ver. Es que a lo mejor a ti no te tenían que dejar hacer testing porque,
Claro.
¿sabes? ¿Qué esperabas? ¿Que ahora te regalen 3 semanas de formación de testing para escribir el primer test? Claro que no. Tampoco te regalarán tres semanas de aprender a programar PHP para contratarte como programador de PHP. Es decir, la gente tiene que haber un poquito de responsabilidad y de productividad con estas prácticas. Porque yo creo que sí que pueden ser una pérdida de tiempo. No por culpa de la práctica, evidentemente. Como todo, la culpa son las personas. Pero se tiene que buscar que sea responsable.
Exacto. Sí, o sea, yo creo que hay que entender la práctica, cuál es el objetivo y saber cuándo aplicarla, ¿no? Con el testing también el otro caso muy malo que hay es el no, déjame que es que tengo que hacer un test, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué test vas a hacer? Pues este, ¿no? Y dice, pues eso no aporta mucho. Y dice, ya, pero es que tengo que llegar a esta cobertura, ¿no? Es que tengo que llegar al 80% de la cobertura, ¿no? Por eso voy a hacer este test porque eso me va a subir la cobertura un montón, ¿no? Y dice, pues está, pero si no estás probando nada, ¿no?
Pero me cubre todo el código.
Exacto, no, está, pero joder, pero mira cuánta cobertura.
Tu test que tantas cosas prueba no tiene tanta cobertura. Sí, un poco lo mismo. Es esto, hay gente que se pueden pasar 3 horas escribiendo tests y después la aplicación peta con la cosa más ridícula y dices, yo había escrito muchos tests. Ya, no
Sí,
habías probado de poner menos uno.
sí, 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 totalmente. Pero sí, pero al final, pues eso, somos personas y bueno, por un lado nos podemos equivocar, pero luego muchas veces los problemas vienen más por las personas que por las prácticas.
Sí, exacto. Y a mí me gusta mucho lo que dices tú de que, bueno, sí, esta cultura que hay, ¿no? Del equipo flexible, el equipo que se autoorganiza. A ver, yo no creo 100% en el libre albedrío y que todo el mundo haga lo que le dé la gana y si quieres trabajar el sábado por la noche, trabajas el sábado por la noche. Tampoco llego a ese extremo, pero sí que es verdad que si tú formas un equipo que se lleva bien y que cada uno de los individuos aporta y es como una persona completa, al menos profesionalmente, les puedes dar muchísima libertad y te van a producir resultados. Entonces, En este tipo de equipos sí que puedes confiar en que te van a hacer un buen testing, te van a trabajar bien en pair programming, cuando quieran trabajar solos van a trabajar bien solos, y sí que puedes dar esta libertad.
Sí, o sea, a mí yo creo que es clave, ¿no? Cuanto más le das a las personas, más te devuelve. Eso, o sea, lo he visto, ¿no? Y muchas veces hay gente que tiene mucho que dar, pero que no lo da porque, bueno, porque no se atreve, porque cree que no es su rol, un montón de cosas, ¿no? Y también el pre-programming fomenta eso, ¿no? A que las personas que a lo mejor puedan ser más tímidas y tal, cuando consiguen salir de esa incomodidad que les puede costar hacer pre-programming, pues luego se sueltan, ves todo lo que aportan. Pues claro, este tío, estaba aquí calladito y mira todo lo que vale.
Sí, estoy contigo. Vale, no sé qué más podríamos comentar. ¿A ti se te ocurre algo? A lo mejor podemos mirar lo de las técnicas o.
No, bueno, yo o sea, es verdad que yo he dado con gente que le costaba mucho hacer pre-programming, ¿no? Pero era porque venía de otros entornos donde eso no se fomentaba nada, al contrario, ¿no? Lo que se fomentaba era que tú trabajaras solo, que no dieras follón, que hicieras las cositas y rapidito, ¿no? Y entonces, en presencial, pues tú los veías, ¿no? Que ellos, pues, no se atrevían, ¿no? Nunca eran los que levantaban la mano o les costaba mucho levantar la mano. Cuando la levantaban, ya habían estado mucho tiempo bloqueados, ¿no? Pero también en presencial tenía lo bueno de que sí que lo veían como el resto del equipo, sí que se juntaba, sí que se tiraba pues esa horita, esas 2 horitas pensando juntos, ¿no? Y al fin, yo no he dado, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor algún par de personas sí que eran muy contrarias a hacer pre-programming incluso habiéndolo probado, pero tengo más, conozco más gente, ¿no? Que al final decir, jolín, es verdad, ¿no? Y que al final, que al principio cómo me costaba y qué tonto fui, ¿no? En realidad, o sea, estoy contento ahora que lo hago más.
Sí, y que yo creo que tampoco es para todo el mundo. Es decir, si alguien no quiere hacer pair programming, ¿le tenemos que forzar? No lo sé, ¿eh?
No, no, pero por ejemplo, ¿no? A mí una cosa que me gusta mucho es cuando hay estas pull requests enormes, ¿no? Que el mismo que la ha hecho, porque o sea, hay gente que hace una pull request enorme y dice, bueno, a ver si me la prueban fácil y tal, ¿no? Y efectivamente pueden pasar dos cosas, o que te la prueben fácil o que no te la prueben. Pero luego hay otra gente que dice, joder, es que la que he liado aquí, yo quiero que esto me lo revisen bien, ¿no? Y no quiero simplemente que yo sé que esto es complejo y que va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que una forma de salir de ahí es decirle, mira, cógete y móntate una sesión de programming. Y se lo cuentas a la gente, le cuentas todo lo que has hecho y que te lo debatan y hacéis los cambios juntos. A mí no me gusta la pull request porque es como, o sea, para mí tiene una parte que va anti trabajar en equipo, ¿no? Porque es como que, va, yo veo esto que no me gusta, o no me gusta o que considero que esté mal, lo que sea, ¿no? Y te digo, oye, arréglalo, ¿no? Que yo soy aquí el que te dice a ti lo que tienes que hacer.
Como
Por muy
aceptador.
bien que lo digas, por muy buena soft skill que tengas. Mucha comunicación, ¿no? Se me va con pre-programming es todo como mucho más natural, ¿no? No sé, yo creo que es que la comunicación y la colaboración es más fácil, ¿no? Tienes que vencer ese puntito de incomodidad que te pueda causar al principio, pero yo creo que cuando estás bien en un equipo, estás a gusto, yo creo que eso salta rápido.
Sí. Mira, aquí una preguntita de Fran Iglesias, bastante interesante. ¿Ideas para introducir pairing y mob en equipos que no lo hacen?
Pues sí, claro, mira, por ejemplo, la hemos nombrado, ¿no? Cuando hay un problema realmente complejo, ¿no? Y tú sabes que aporta valor, ¿no? Y tú quieres que ahí pues haya más de una persona mirándolo, participando, porque sabes que es complejo y no quieres que haya errores y quieres que ese conocimiento se comparta, ¿no? Pues yo creo que es una buena forma de decir, venga, vamos a hacer aquí una primera sesión, ¿no? Y a lo mejor pues al final, para introducir algo, siempre tiene que haber alguien llámalo evangelista o como quieras llamarlo, pero alguien que lo lidere un poco, ¿no? Pues esa persona que lidere un poco esa sesión y que vaya poniéndolo, ¿no? Y lo otro que he comentado, ¿no? Con estas pull requests complejas, si ves que es complejo, si no tienes claro lo que hace, lo que no, si piensas que te vas a tirar un día para revisarla bien, coge y pídele a la persona, oye, vamos a hacer una sesión de pre-programming y me la explicas. Yo creo que son dos buenas partes, ¿no? Y luego los bloqueos, ¿no? No sé, poner, soy anti reglas, pero bueno, si hay que poner una regla porque realmente la gente es muy cerrada de decir, oye, pues cuando estés bloqueado, tantas horas levanta la mano y hacer una sesión.
Sí. Mira, nosotros, justamente David Pravos, que es como nuestro evangelista de buenas prácticas y todo esto internamente, lo que nos hacía para introducirnos al pair programming era nos reuníamos todos juntos y hacíamos codecatas. Entonces teníamos que hacer la codecata y la teníamos que hacer con distintas normas. Era siempre con. No sé si era siempre, ahora a lo mejor patinaré porque yo tengo una memoria malísima. Pero tenías que hacerte de. Tenías que hacerlo con pairing, en formato ping-pong, en formato driver navigator, en formato tal. Y tenías 40 minutos con cada uno de ellos y ibas como viendo las cosas que podían ir mal, ya solo haciendo estos codecatas. Y ibas viendo las cosas que podían ir mal en una sesión de pairing, tus defectos propios, sobre todo, que son los más difíciles de ver. Y decías, vale, claro, esto en la vida real tengo que vigilar de que no pase esto, tal. Te despistas más rápido de lo que parece en el teclado. Te pasas no sé cuánto tiempo discutiendo el nombre de la tercera variable y aquí no se ha implantado nada, cuando el resto de equipos sí que han acabado. Y nos entrenaba así.
Sí,
Y
sí, sí.
evidentemente lo de los merge request, la gente que no hace pair programming en los merge requests, seguramente habrá la típica situación, al menos a nosotros nos ha pasado mucho, de hacemos una videollamada y te explico un poco por encima porque esto es infumable. ¿Sabes? Me ha ido de las manos y he modificado 30 ficheros de
Claro,
500
claro.
líneas.
Pero que ahí el punto no es cuando ya está la pull request, no es justo antes de que esté la pull request, oye, vamos a darle un poco de, vamos a poner esto un poco en común y ahora después hago la pull request. Y bueno, Fran Iglesias, que por cierto, Fran, un saludo, que nos conocemos, él tiene un blog donde presenta muchas técnicas, esto de calistenia, de cómo hacer catas, introducir estas técnicas que a lo mejor que pueden parecer un poco forzadas, a lo mejor para el día a día, ¿no? Pero en una cata específica, pues viene muy bien, ¿no? Para aprender ciertas técnicas de programación. Las catas son geniales, ¿eh? A mí, oye, si como equipo podéis permitir los viernes hay unas horitas juntos y hacer una cata juntos, eso es muy divertido y se aprende un montón. El equipo lo agradece en todos los sentidos.
Sí. Y a ver, aquí David Reyes pide alguna herramienta o software que facilite la labor de driving. Nosotros hemos descubierto muchas herramientas del IDE. Depende del IDE que uses. Creo que es el Visual Studio que tiene el LiveShare. Un plugin que se le llama LiveShare.
Todos tienen
Sí.
algún plugin, ¿eh? Si no, pues compartir pantalla y para adelante, ¿no? Porque total, si estáis haciendo el. O sea, cuando estás haciendo lo del ping-pong, es más limitante, ¿no? Porque entonces tienes que estar dejando de compartir, el que ya no escribe tiene que dejar de compartir y tal, ¿no? Pero cuando claramente tienes un driver y un navigator, pues el driver comparte pantalla, ¿no? Y el navigator piensa si el plugin del IDE no te gusta. Pero yo creo que hoy por hoy, vamos, el Visual Studio
Mola.
seguro que tiene más de un plugin, que eso, el
Mola mucho.
Visual Studio tiene plugins para todo, ¿no?
Sí.
Y el IntelliJ también tiene uno, vamos.
Sí, el IntelliJ se llama Code With Me, creo.
Sí.
El del Visual Studio
Creo que
Code
sí,
es
¿no?
LiveShare y no me acuerdo, pero cada IDE tiene un plugin para hacer programming en directo. Y es muy cómodo. Es muy cómodo. No sé qué más tengo. Yo de nivel de software así no conozco nada más. Si por el chat conocéis.
Mira, aquí están, sí, exactamente, el code with me.
Bien, Dario. Merci.
Gracias, tío.
Mira, aquí David también remarca el punto este, que para cualquier pull request que no sea, entre comillas, trivial, ya estamos con lo de trivial, pero es sentarse y mirárselo bien, porque si no, es esto, y
Sí.
cuando estás poniendo comentarios en un pull request, llega un momento que te cansas a ti mismo y te sientes
Sí.
como un poco mal, ¿no? Porque dices, hostia, cuánto curro que le estoy dando aquí. El pobre hombre este tampoco es para tanto esta sección, la voy a dejar.
Y además que por escrito todo el feedback es como más duro siempre, ¿no? Por mucho que intentes o por mucha confianza que tengas con la persona, siempre hay más probabilidades de que se entienda mal que simplemente estando ahí los dos de forma natural, ¿no? Programando.
A ver, aquí Fausto, que dice una pregunta para Julio.
Hola, Fausto.
Saludos a Julio César. Seguro que no te lo han hecho nunca esta. Si la reunión se trata de que los participantes estén revisando una feature issue juntos y todos participan activamente con ideas y guía, pero solo uno toca el código, ¿se puede considerar pair mob programming?
Sí, o sea, sí, toda la clave está ahí, ¿no? Todos participan activamente con ideas y guía, ¿no? No es solo programar de teclear, sino es pensar juntos, ¿no? Están todos pensando juntos y hablando juntos, claro que sí.
Sí. Y justamente aquí lo digital yo creo que es un poco putada. Sobre todo con estos frameworks, ¿no? Como decís aquí Julio y David también lo comenta, el de compartir pantalla. En el modo mob programming, sobre todo, puede ser muy agobiante para el driver.
Porque no ve las caras, ¿no?
Porque es de lo de, no, pero aquí pon la flecha para aquí. No, a esto
Ah,
llámale
bueno.
así. Pero te has dejado ahí no sé qué. Y es de lo de, mira, yo quiero dejaría este teclado porque estáis muy intensos todos. Toma, cógelo tú un rato, ¿vale? Yo creo que
Sí.
las sesiones de mob programming es muy importante que la responsabilidad de plasmar sea compartida.
Sí, no, y que el driver se va a parar a la gente, ¿no? Y decir, oye, venga, con orden, ¿eh? O sea, poco a poco.
Sí. Y con tranquilidad y tener un poco de empatía. A mí también me pasa, yo a veces, ya lo digo, yo soy de estos navigators demasiado intensitos. Y esto lo yo, cállate, deja tranquilo. Entiendo que yo puedo llegar a agobiar.
Sí. Lo que pasa, claro, es que el remoto también tiene esa facilidad para desconectarte, ¿no? Yo levanto la mano y lo digo claramente, ¿no? Y hay reuniones donde cuando me doy cuenta digo, hostia, me he desconectado, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Ves cualquier notificación y estás en ese momento en la reunión que sabes que está sobrando y te vas, ¿no? Te vas sin querer y.
Sí, yo me estoy mirando el link este que ha pasado Fran Iglesias. No es que esté ahí chateando por ahí.
No te vayas. No te vayas.
Que no sé qué es exactamente esto. Movistar, Mob Next.
No lo conozco, ¿no? Pero entiendo que es para poder los dos teclear en la consola a la vez.
No, parece como una capa por encima de Git donde le vas pasando el marrón a otro que está dentro de la sesión de Mob, ¿no?
Ah, pues me lo apunto y eso.
Qué divertido. Lo leo después. Merci, Fran. Vale. Otra pregunta, porque si estamos de acuerdo, y yo creo que estamos de acuerdo en que, si no estamos de acuerdo es igual, lo digo yo y punto. Las personas
Opiniones fuertes.
son el factor limitante más fuerte en cualquier práctica de programación. ¿Qué deberíamos de hacer como miembros de un equipo, tanto los managers como los que están programando y los que trabajan de verdad, digamos? ¿Qué deberíamos de hacer para facilitar estas prácticas de pair programming, mob programming? ¿Cómo podemos ser mejores aportando al equipo en este aspecto? ¿Qué deberíamos de evitar? ¿Qué deberíamos de promocionar?
Pues, primero hay que conocer bien a tu equipo, ¿no? Hay equipos que se ponen muy a la defensiva en cuanto les quieres proponer algo nuevo. Y hay otros equipos no, que cualquier cosa nueva que le digas, jolín, te lo reciben con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, lo primero, conocer bien a tu equipo. Luego, como cualquier cambio, si son de estos que van un poco más a la defensiva, ¿no? Si es de los que les gusta probar cosas nuevas todos, pues ya está, pues lo lanzas ahí y punto, ¿no? Y seguro que encontráis un hueco y tal, incluso esto, como he dicho, de los viernes, pues os juntáis un ratito ahí y siempre metáis sin problema, ¿no? Pero cuando son de los difíciles, claro, todo el equipo no va a ser difícil, ¿no? Siempre va a ser una persona que tú sepas, oye, yo creo que esta persona me va a seguir el rollo, ¿no? Entonces, empezar por ahí, ¿no? Con conversación privada, comentándole la idea, a ver qué le parece, trabajártelo un poquito. Cuando ya tienes apoyos en el equipo, entonces, bueno, incluso si ellos mismos por su cuenta lo prueban y ya vienen con algo probado, genial, ¿no? Pero antes de lanzárselo a todo el equipo, las cosas difíciles yo siempre uso eso, ¿no? Yo siempre lo hablo con una persona que sé que luego me va a apoyar o incluso con dos, ¿no? Y voy preparando el terreno.
Y aparte de lo que sería la adopción, porque veo que tú lo centras en la adopción, ¿cómo superas esta percepción de velocidad? Porque supongo que tú llevas equipos, ¿no?
Sí.
Al final respondes ante alguien. Como
Claro.
todos respondemos ante alguien. ¿Cómo
Bueno.
esa sensación de velocidad? ¿Cómo va?
Yo para eso tengo, sí que tengo opiniones fuertes y no me
Venga.
gusta, o sea, yo siempre digo que el equipo, que si yo soy el responsable del equipo, pues las decisiones las estamos tomando, digo que las tomo yo, pero en realidad las toma el equipo. y ya está, ¿no? Y el de arriba pues se tendrá que aguantar, porque nosotros somos los que hacemos el trabajo y los que mejor sabemos cómo hacemos el trabajo. O sea, por lo menos mejor seguramente mejor que el manager, ¿no? Porque, o sea, entiendo que lo que me está diciendo el manager no estoy de acuerdo con él, ¿no? Lo que me dice un manager, pues yo lo tengo en cuenta y si tiene razón, tiene razón. Pero si no tiene, pues ahí pues, puede ser una conversación difícil, ¿no? Porque no voy a ceder, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Y bueno, pues yo le diría, mira, hacemos pre-programming en estas condiciones. Fíjate, ¿no? Que el número de bugs que tenemos a la semana es este, que es súper bajo y este es uno de los motivos. Fíjate también que cuando la gente se va de vacaciones en el equipo no tenemos problemas, la gente está cubierta porque ese conocimiento está compartido. Todas estas cosas, ¿no? Fíjate que cuando hay un cambio, nuestra calidad del código es buena y es gracias a estas prácticas, ¿no? Y bueno, pues si no me quieren creer, pues, bueno, pues
Claro.
habrá problemas, pues ya se verá, ¿no?
Aguantan. Que se espabilen. O
De
sea que
primeras.
básicamente tú lo que les vendes es compartición de conocimiento transversal entre tu equipo y calidad de entrega. ¿Vale? Como
Yo hablo mucho de esto de la velocidad, ¿eh? Yo siempre digo, mira, a lo mejor es que nos pensamos que la velocidad es desde que se empieza la tarea hasta que se pone en do, pero eso no es la velocidad. La velocidad es cuando el problema está realmente resuelto, no te están entrando bugs por todos lados, sino estamos dedicando a hacer otra cosa. Ahí es cuando hemos terminado. Mientras tanto, estamos trabajando. Y que tú veas un montón de tareas, o sea, que tú te creas que las historias de usuarios se mueven muy rápido a do, pero luego tenemos 20 tickets de bugs esperándonos, para mí eso no es velocidad.
Vale. Y desde el punto de vista de... Espera, a ver, que aquí hay un par de comentarios. Aquí David Télez pregunta si el mod programming no hace más lento el desarrollo. Es que estamos en la de siempre.
Claro. O sea, habrá
A ver.
desarrollos que los haga más lentos, claro que sí. O sea, si tú tienes que hacer una cosa súper trivial o bueno, tampoco súper, ¿eh? Simplemente una cosa sencilla que una persona la puede hacer y que otra persona a su lado no le está aportando nada, no le está salvando de que haya un bug, no le está ayudando a hacer un mejor código, porque la mitad del código que está haciendo es todo copy-paste porque ya lo ha hecho antes y sabe cómo hacerlo perfectamente. Que tampoco es un código súper importante para que lo tengan que saber dos personas, ¿no? ¿Qué más da, ¿no? Cuando venga la otra persona, si lo necesita ver otra persona, lo leerá, lo entenderá y lo podrá modificar. Claro, ahí sí que dice, no, el programming no está aportando.
Claro, aquí yo supongo que él se refiere, y ahora estoy hablando por él, aquí, pero en plan, tanta gente opinando a la vez con la diversidad de las opiniones, ¿no puede crear como un análisis parálisis de grupo?
Sí. Tantas veces no se crea, tantas veces no pasa eso, sí. Claro, pero es que, claro, si ya, o sea, yo no soy el mayor partidario de hacer pre-programming todo el tiempo, ya creo que lo he demostrado, ¿no? Pues con mod programming todavía soy de mirarlo un poquito, ¿no? Más de refilón, ¿no? Y de hacerlo realmente con programas, o sea, perdón, con problemas muy grandes, de hacerlo a lo mejor al principio. De hacerlo a lo mejor al final, bueno, un punto de intermedio realmente muy importante. Y claro, luego también hay gente, este es otro problema, ¿eh? Luego también hay gente en los equipos que, jolín, ¿no? Que él tiene que opinar en todo. Tiene que opinar en todo y además de forma fuerte, ¿no? Y si no opina en todo cuando se está haciendo, te está esperando en la pull request para decírtelo, ¿no? Y claro, bueno, claro que te puede provocar parálisis, ¿no? Y eso, bueno, pero bueno, al final son disfunciones de los equipos que tienen que trabajarlas. O bien entre ellos, o bien con su manager, o lo que sea, ¿no? Pero claro, esos conflictos en los equipos, a veces pasan, ¿no? Pero yo creo que eso, que te van a pasar tanto con pre-programming como sin pre-programming, ¿no? Esas personas conflictivas las tienes ahí y vamos, da igual que hagas pre-programming que no, van a estar ahí.
Claro. Por ejemplo, el mob programming, un sitio donde nos va bien aplicarlo muchas veces, es cuando hay bugs críticos en producción. Cuando hay un bug crítico que te está afectando producción y que hay
Claro.
mucha tensión al respecto,
Claro.
dices, junta de emergencias, ¿sabes? Se junta todo el equipo, mirad, tenemos este problema aquí, llevamos media hora mirando y no hay manera. ¿Qué puede ser? Todo el
Claro.
mundo coge el código, se pone a mirar, uno se va a mirar las bases de datos, el otro se va a mirar los logs en producción y entre todos se resuelve muchísimo más rápido y sobre todo sin ese estrés de que tú eres el único responsable y el único que tiene el poder de salvar el mundo, ¿sabes? Ahí
Sí, no,
sí,
ya.
funciona muy
Y además que
bien.
ahí el que todo el mundo aprende, ¿no? Porque juntas a personas de diferentes perfiles y ostras, y vas aprendiendo, ¿no? Y está muy bien además aprender de otras cosas que no son lo tuyo.
Disagree and commit. Está David
Exacto.
enseñándonos aquí conceptos.
Sí, el disagree and commit es una cosa que me encanta, ¿no?
¿Qué es? Yo no lo sé, no tengo ni idea.
Ah, pues bueno, pues cuando hay un. Cuando no, bueno, cuando hay opiniones fuertes, ¿no? Y no llegas a un consenso, pues dices, vale, no estoy de acuerdo con lo que tú me dices, pero lo vamos a hacer. Eso sí, y lo vamos a hacer y me comprometo a que voy a estar, a que vale, a que es lo que voy a hacer y ya está. No voy a estar todo el rato pinchando y diciéndote, es que si hubieras hecho lo que yo te dije.
Es como estaba mal antes.
Claro. Y ahí, ¿no? Y esperando a ver, o sea, a ver si falla para decírselo, ¿no? Para pincharlo.
Vale. Vale, entonces, ahora lo hemos hablado un poco desde el punto de vista de manager y como equipo, ¿qué podemos hacer para ser mejores miembros del equipo en un entorno de pair programming o de mock programming? ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos para ser mejores pair players o mock players? Esto del disagree and commit me gusta mucho
Sí.
porque al final uno de los dos no va a aplicar su solución o uno de los cinco. Cuatro de
Sí.
los cinco no van a aplicar su propuesta, entonces no puede ser que después estén diciendo, ah, si hubiésemos aplicado la mía.
Sí. Mira, pues lo primero, no tomarse tan en serio el código. O sea,
Me encanta.
sí, no, es verdad, ¿no? Porque hay veces que, ostras, es que si no se hace el código como yo digo, me pego un cabreo que te cagas, ¿no? Ya está, ya, si el código funciona, está funcionando, ¿no? Mientras no estés ahí liándola súper parda, que estás creando un algoritmo súper ineficiente, que eso va a provocar un problema de escalabilidad en cuanto tengas cuatro usuarios concurrentes o un problema de memoria, no sé. Bueno, mira, vale, no estoy muy de acuerdo en esto. Bueno, vamos a dejarlo, si ya se verá. Si el software es constante cambio, antes o después habrá que volver a ese código y entonces a lo mejor tú tenías razón o no tenías razón, ¿no? Yo también había veces que a mí me estaban proponiendo hacer una cosa y yo pensaba. No voy a decir sabía, ¿no? Porque tú al final piensas, ¿no? No es que lo sepas. Claro, tú que te crees que lo sabes, pero no,
Lo sabes
seguramente
después
lo.
cuando resulta que tenía razón, si no,
Claro, exactamente, exactamente. Entonces, yo pensaba fuertemente que no, ¿no? Que esa no era una buena forma de hacerlo. Bueno, pues a veces he dejado que se haga así. He dejado y ya está, ¿no? Y a veces me he tenido que comer mis pensamientos y estaba yo equivocado, pero. Y otras veces no, pues simplemente, pues ya está, ¿no? O ya ha pasado esto, ya está, ¿no? Pues ya nos hemos equivocado, pues ya, bueno, vamos a aprender. Y perfecto. Entonces ir un poco con la mente abierta, no tomárselo tan en serio todas las pequeñas decisiones, ¿no? Saber valorar cuando una decisión es realmente importante y cuando no.
elegir las batallas, ¿no?
Sí, elegir las batallas, totalmente, ¿no? ¿Sabes este meme del chico que va en un autobús, que está a una fila de los asientos del autobús, está todo nublado y hay tormenta y está el chico súper triste, ¿no? Y en el otro lado es soleado y está súper contento, ¿no? Claro. El que dije pelearlo todo es el que está ahí, ¿no? El que está amargado, el que está triste, ¿no? Y el que sabe qué batallas tiene que luchar es el que está contento, ¿no?
Vale. ¿Qué más? O sea, no ser tan intensito con no tener una opinión tan fuerte y saber delegar un poco y confiar en las decisiones del resto del equipo, diríamos, como punto uno.
Sí.
¿Qué más?
Sí. Tener paciencia.
Tener paciencia.
Eso para todo en la vida, ¿no? Pero especialmente el programming.
Un consejo general de la vida. Paciencia.
Claro, tener paciencia, claro, no sé, imagínate, ¿no? Que ves que el driver no se aclara con el IDE, ¿no? Que tal, ¿no? Que va muy lento, que tiene que usar el ratón para todo. Pues, tener paciencia, enseñarle, tal, comentarle las cosas bien, tal, a ayudarle, ¿no? A aprender, ¿no? También entender eso, ¿no? No solo tener paciencia, sino también pues, ser una persona que ayuda a los compañeros, ¿no? No esperar solo recibir y aprender tú solo, ¿no? Y decir, es que yo quiero aprender, lo quiero aprender todo, ¿no? Tú también, o sea, también da un poco, ¿no? No solo quiera recibir.
Vale, ¿alguno más?
No se me ocurre así. ¿Y a ti?
No,
No
no,
sé.
no, es que las dos que dices son
¿Sabes? Mira, muy bueno, David.
dar feedback constructivo, porque claro. Es que yo creo que soy, ya te digo, soy demasiado, soy de estos que dices tú, demasiado intenso, demasiado pasional. Entonces, saber cuando no importa y después saber realmente, tener un poco de psicología para saber realmente explicar cuando realmente sí que es importante. Porque hay veces, yo no sé, a lo mejor soy yo, pero es que hay veces que sí que se tiene que hacer de la forma B. O tú estás 100% convencido de que sí que se tiene que hacer de la forma B. Entonces, ¿cómo lo
Claro.
explicas y cómo llegas al consenso sin que sea una
Bueno, pues
imposición?
mira, o sea, tienes que intentar dar argumentos objetivos, ¿no? En el sentido de poder
Claro.
poner números, por ejemplo, ¿no? Tú puedes decir, oye, mira, es que esta solución son cinco clases y lo que yo te estoy proponiendo son dos, ¿no? Esta tiene esta complejidad ciclomática y esta tiene esta otra, ¿no? Cosas así, ¿no? O no, ¿no? Oye, ¿quieres crear aquí una jerarquía de clases impresionante? Solo necesitamos este trozo de código, ¿no? Si mañana en el futuro realmente esto se multiplica porque realmente hay más casos, pues ya montaremos aquí el patrón que quieras, el strategy o lo que quieras, ¿no? Pero ahora mismo, con tener una clase con un método y la única forma que hay que ejecutarlo sobra, ¿no? A veces nos, con el open close nos, se nos va un poco la pinza.
Sí.
Sí.
Totalmente.
Claro, es que. No
Dime.
sé, no sé, a mí en particular me gusta la gente que es directa, ¿no? Bueno, mientras no nos salgamos de ahí, pero oye, tienes una opinión, pues dímela y la discutimos y la hablamos. Oye, no sé, o sea, yo puedo discutir mucho, pero también llega un momento que sé ceder rápido, ¿no? O sea, si no está claro, si realmente no está claro, pues oye, pues, bueno, mira, pues venga, pues hoy lo hacemos como tú dices, mañana lo hacemos como diga yo.
No, y que de los errores es de donde más se aprende.
Claro. No, no, y además eso, ¿eh? Exactamente, además eso, ¿no? Trivializarlo un poco, decir, oye, bueno, pues si nos equivocamos, pues si nos equivocamos, que no es que sea un bug, ¿eh? O sea, sino que simplemente si tomas una decisión de diseño y luego se ve que, joder, es que ahora el código es más complicado que si lo hubiéramos hecho de la otra manera, bueno, pues esa lección que te has llevado, ¿no? Que si no te equivocas, eso no lo aprendes nunca.
Correcto, correcto. Vale, y a ver, para acabar un poco, si te parece, si tienes algún otro tema, dímelo. Me gustaría, a ver si podemos decir del rollo como malos síntomas, cuando ves, ¿qué síntomas te pueden decir que no se está aplicando bien el pre-programming o el mock programming? ¿Qué sintomatología podríamos detectar?
Yo
Yo,
creo que
por
se tiene que ver con
ejemplo,
el tiempo que habla cada persona, ¿no? Yo creo que eso es un indicador muy rápido, ¿no?
el tiempo que habla cada persona. Sí, cuando alguien está muy, muy pasivo en un pairing o en un mock, es que no se está haciendo bien del todo.
Exacto. Luego es que la conversación, verdad que nos podemos poner intensos, pero que no se pase, ¿no?
Sí.
Eso, claro. O sea, tan malo es estar súper intenso como estar súper pasivo, ¿no?
Que no suba un poco la tensión, ¿no? De la sesión, tanto de pairing como de mock programming.
Que
¿Qué
no
más?
o sea, no sé, al final no creo que sea motivo para que alguien se vaya enfadado, ¿no? No, no tiene que llegar ahí el punto, ¿no? Jolín, o sea,
Pero
no sé.
puede haber frustración, puede haber frustración.
Sí, para frustración.
Que todo el trabajo lo haga una de las dos personas.
Que se den argumentos falaces, ¿no? Y como el otro no sabe cómo discutir bien, ¿no? Pues acaba tomando las decisiones que dice la misma persona siempre.
Claro, del rollo, porque así son las buenas prácticas,
Sí,
¿no?
exacto, ¿no? Así, esto es que lo hemos hecho siempre así, ¿no? Es que esto lo he leído, es que esto lo dice Martin Fowler, a lo mejor es mentira, ¿no?
Exacto.
No, no. Claro. Exacto. Sí,
Vale.
hablar sin datos, ¿no? No, no, es que esto, no, es que tenemos que hacerlo así porque, joder, cuando tengamos un montón de usuarios concurrentes, dice, pues sí, es que esta aplicación nunca va a tener más de, esto es una aplicación que va a estar en una intranet y como mucho va a tener aquí dos personas, ¿no? De forma concurrente, ¿no? Y me quieren montar aquí un super caché que no te hace falta, ¿no?
Es el admin dando enviar newsletter.
Sí, o sea, ¿no?
Vale,
Sí,
aquí David tiene
también conocer a la gente, ¿no? Saber a quién le gusta complicarse de más, ¿no? Quién está buscando y creo que ese también es un Es un perfil, ¿no? En algunos equipos, ¿no? Esa persona que está deseando probar lo que acaba de leer o lo que acaba de conocer, ¿no? Y está buscando el uf, aquí, ¿no? Aquí lo meto, ¿no? No cabe ni con calzador, pero tú lo quieres probar, ¿no?
La tecnología X, ¿no?
Sí, la tecnología o el patrón o lo que sea, ¿no?
Sí, aquí habla David del debate eterno. Mucho debate y poco código.
Sí, buenísima, buenísima, claro, claro que sí, yo siempre lo digo, ¿eh? O sea, ya está, no lo tenemos claro, bueno, pues vamos a elegir la solución más fácil de implementar o luego más fácil de cambiar y eso para adelante y ya aprenderemos.
Probabilidad de bugs. La que más baja la tenga y venga.
Sí,
O
sí, 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 sí.
estrellas en GitHub.
Sí, no, pero también, ¿eh? Con lo que hemos dicho, eso del análisis, o sea, de la parálisis por análisis, ¿no? ¿Cuántas veces no pasas de demonio? O sea, haces una reunión, no llegas a un acuerdo, te hacen otra reunión. Te hacen otra reunión y dices, está, por favor, tío, o sea, vamos a programar ya algo. Ya, si nos equivocamos, ¿qué puede pasar? Que haya que borrarlo y volver a hacerlo, pues vale, pero prefiero eso que estar aquí discutiendo un mes entero qué se hace, qué no se hace.
Vale, o sea, más o menos diríamos que hay gente que no habla en la sesión de Pay No Mob Programming, que hay gente que no teclea en la sesión de Pay No Mob Programming, que hay tensión en la sesión
Que hay monopolizadores.
monopolizadores.
Sí. Gente que se lo toma muy personal todo, ¿no? Que todo lo hace una discusión personal.
Exacto. O que el ratio de hablar versus escribir código es demasiado alto, que se habla mucho y se escribe poco código. Serían como red flags, ¿no? Digamos,
Sí.
de Pay No Mob Programming. Entonces te va a venir el manager y te va a decir, ¿veis cómo no sois productivos? Que esto es una pérdida de tiempo. Queremos eso.
Bueno, en remoto el manager no se va a enterar, ¿no? Porque eso es un poco yo como manager lo echo un poco de menos el presencial. Es de los pocos puntos en los que lo echo de menos, ¿no? El ver esas dinámicas del equipo, ¿no? Al final te enteras un poco de casualidad de que es que ayer estuvieron haciendo pair programming o mob programming y llegaron a estas conclusiones y tal, ¿no? Y hicieron este código juntos y eso, ¿no? Te enteras a veces, o sea, te enteras de una parte muy pequeña de las veces que pasa y de casualidad. Eso,
Bien.
mira, como plug, para estos plugins que hay, o sea, me encantaría que te cogieran y te tiraran una notificación ahí en Slack y que dijera tal y tal, están juntos haciendo la sesión de pair programming. Me
Bueno,
parecería un
con
puntazo.
el Slack, por ejemplo, están los huddles.
Sí, pero eso, no sabes si están, qué están haciendo, ¿no? Si simplemente están tomándose el café juntos, que está genial, o si están haciendo una sesión, ¿no?
Claro, aquí Ferran comenta que lo puedes ver en el calendario de equipo. Esto dependerá de cómo trabajen.
Sí, los equipos en los que he estado nadie se. O sea, no son cosas planificadas o aunque no sean planificadas que luego la gente los apunte en el
Claro, es que nosotros
calendario.
tenemos mucha, mucha política justamente de transparencia y nosotros siempre la gente, los calendarios, siempre se crea el evento de lo que está haciendo para que todo el mundo se lo sepa, se pueda unir si quiere. Entonces.
¿Qué opinas de esa gente que te coge y te pone todos los eventos? Ocultos no, porque tú ves que tiene un evento, ¿no? Pero está anonimizado, ¿no? Que no sabes
Yo no, nosotros no lo hacemos, es decir,
Yo
es que
tampoco.
nosotros creemos que por mucho que tú quieras, yo qué sé, yo quiero quedar con alguien, ¿no? Yo hago un evento con esa persona, pero lo hago público y no espero que me empiece a venir gente de la empresa y, ¿qué hacéis? No sé qué, vamos a tomar algo. Pero nosotros tenemos mucha política de transparencia, entonces nosotros intentamos siempre no tener este tipo de eventos ocultos, anónimos, misteriosos, porque imagínate que se está tomando, dos personas están tomando una decisión súper importante de una parte del producto y están haciendo pues esto que decíamos, ¿no? Como este pay programming, pero en la fase de conceptualización. A lo mejor hay alguien que se dio cuenta hace 2 meses mirando la Codebase que se tenía que tener en cuenta una integración con terceros, entra, lo dice y salva el día. Esto es gracias a esta
Claro.
transparencia, porque es que si no, no puedes.
Sí. Oye, además, eso que, o sea, lo hemos hablado varias veces, ¿no? Lo de los managers que dicen, no, pero para mí no, que están dos personas juntas, ¿no? Y cuando se juntan los managers y montan esas mob
No,
meetings de
no,
ahí, esos ocho managers hablando ahí por hablar, una hora de reunión que se han puesto, porque siempre parece que hay gente que le gusta una hora, que la reunión por defecto tiene que ser una hora. Eso qué, ¿no? Ahí, ¿dónde está la productividad ahí?
bueno, o las reuniones de 2 horas y media de seguimiento semanal. Ahí sí que se puede hacer mob programming, ahí no pasa nada.
Sí, ahí el tiempo da igual, ¿no?
Es mágico. No, por eso, que Y dicen, es muy importante que estemos todos sincronizados, ¿no?
Claro.
Y pues si lo es aquí, también lo puede ser allá. La cuestión es, yo creo, como equipo, tener confianza de quien puede decir no puedes hacer pre-programming, ganarte la confianza, ser un buen profesional y decirles que confíen en ti y demostrar los resultados. Porque
Exacto.
estos resultados no se pueden demostrar tampoco en 2 semanas.
Exacto.
Al principio
Exacto.
lo haces peor que más adelante lo vas a hacer. La velocidad es una cosa muy efímera de definir, porque a lo mejor las funcionalidades ahora tardas entre dos personas, incluso más que lo que tardaba una persona, pero después queda la funcionalidad del año y nadie vuelve a hablar de ella, ¿no? Pues, oye, a mí me parece que esto es eficiente.
Sí. Además que hablando de cultura, ¿no? Que hemos hablado antes un poco, ¿no? Luego siempre está esta queja, ¿no? De que la gente, sobre todo los managers, yo me incluyo, queremos que la gente tenga iniciativa, ¿no? Que muestre la iniciativa, ¿no? Pero claro, si somos esos managers que estamos diciendo a la gente lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, ¿no? Incluso mira, no, no, voy a mirar que no estén haciendo pre-programming, que no, eso nada, ¿no? Luego, claro, ¿pero qué iniciativa quieres que tenga esa gente luego? Si se la estás cortando todos los días, ¿no? O sea, tenés que darle libertad a la gente, tenés que ponerle objetivo, decir, mira, esto es tu objetivo, esto es lo que quiero que hagas, ahora tú eres el profesional, tú mira a ver cómo se puede hacer esto de mejor forma. Y hazlo, te doy la confianza. ¿Necesitas ayuda? Pídemela. O pídesela a tu compañero o lo que sea.
Pues sí. Sí. Vale. A ver, son y 57. Yo creo que podríamos ir haciendo wrap up.
Perfecto, sí, se ha quedado buena tarde, ¿no? Va, puede ser
Sí,
largo.
hemos estado debatiendo un poquito aquí sobre el tema. Yo me lo he pasado bien, he aprendido.
Sí,
Entonces,
sí.
bueno.
Ha sido muy dinámico, muy divertido, ¿eh? Muchas gracias
Sí.
por invitarme, muchas gracias, David, por recomendarme.
Claro. Y nada, eso. Gracias a todo el mundo que ha asistido. Espero que hayáis sacado algo y que hayáis aprendido un poco y que hayáis pasado una tarde divertida. Y muchísimas gracias a ti, Julio, por venir y acompañarnos.
Nada,
Creo que
encantado, David. Muchas
nos veamos
gracias.
pronto. Venga, que vaya muy
Venga.
bien.
Chao.